toda la gente.
¿Abrazas la taza con las nalgas?
¿Te caes de la cama por los dos lados?
¿Hueles a hamburguesa?
¿Desde cuándo no te cortas las uñas de los pies?
Ven a visitarnos a gimnasios
Bote Gym.
Y vos decís que no comes nada, que desde el lunes vas a empezar un nuevo régimen de pastillas, pero con eso no me engañas.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Gase? ¿Qué tal? ¿Bien? Fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, ya sabéis, ¿eh? Estamos en el 101.3 y en el 106 de la FM, telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Y aparte de todo eso, como no nos privamos de nada, tenemos un número de WhatsApp. Sí, señor. El 601-604-470. Voy a repetirlo. Tenemos un número de WhatsApp. ¿Qué pasa? Sí, señor. Cuando digo la banda, me refiero a la banda, a la gente. Estamos en el Peregrino hoy, sí, en Monte Carmelo. Efectivamente, en este lugar maravilloso y estupendo que debéis conocer, si no tendréis una carencia. Ya sabéis, estos son las Mentes Peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia? Qué bonito. Sí, señor. ¿Cómo hubiera gustado a mí estar ahí presente en esta grabación y tocar el bajo? Fíjate, porque las guitarras hay, pero el bajo tocar. Este tema que ha elegido nuestro querido Ángel Moreno. Angelito.
Sí, la he elegido y hoy tengo muchos datos que contar sobre esta canción.
Por favor.
A ver, es una canción musical.
¿Musical?
Musical, musical.
Bien, vamos bien, vamos bien.
Musical.
Vamos
bien. Se toca el bajo.
Sí, sí.
¿Eh? Sí, cantan sí. En inglés. pero no sé ni el título
ni quiénes son, ¿no?
Ni quiénes son, pero...
Perfecto. Es mejor ser honesto con la audiencia. La transparencia en este programa es fundamental, como veis.
Yo valgo por lo que digo y no por lo que callo.
Efectivamente. José Luis Márquez, que lo tenemos aquí con nosotros.
Hola, buenas noches.
¿Sabes tú algo de esta canción o algo?
Pues sí, yo lo sabía, lo que pasa es que me ha quitado el guión.
Ah, te ha quitado el guión, vaya.
Y no tengo ni idea, vamos.
Ay, tendré que decirlo yo.
No, sí. Mariano, pues, es un programa de humor.
Sí lo sabes.
Es un programa de humor.
Sí lo sabes.
Sí, lo sabe Ángel.
Ah, no, lo sabe Ángel.
Sí. Es Cantos Rodados, los Rolling Stones, claro, por favor. Es que,
a ver.
Es un programa de humor, Mariano.
Me estabas preocupando, Ángel. No, mira, no, y yo, un día me vais a perder, de verdad. No, o sea, Mariano, con estos sustos, tío.
¿Sabes lo que pasa? Que como has dicho que tocabas al bajo, estaba mirando a ver quién era el bajito.
No,
claro,
no. No, pero yo te puedo decir una cosa,
Bill Wyman,
Mariano.
Bill Wyman es este bajista.
No, te puedo decir una cosa. Yo hoy estoy muy triste y no tengo sentido del humor, ¿vale? Ya. Entonces, es un mal día para mí.
Vale, o sea, hoy no tiene sentido el humor. ¿Y el resto de los días?
Tampoco.
Vale, perfecto. Pues ya está aclarado el tema. Tenemos aquí a los Rolling, mira. Y casualmente coincide cada vez que ponemos a los Rolling que está Ignasi Vidal. ¿Por qué será?
¿Por qué será? Yo pensaba que era por mí.
Claro. Ha coincidido, ¿eh?
Miss You, es un miss tema you, de Some
sí,
Girls.
Sí, sí.
Uno de mis álbumes favoritos de los Stones. Sí, hombre, por supuesto.
Hombre, siempre que
el bajista es Bill Wyman.
Ángel, tú te has dado cuenta que cada vez que viene dice, este es uno de mis temas favoritos. De...
Discos.
No, siempre habla del disco favorito de él.
No, y cada vez me doy más cuenta de que Ignasi y yo tenemos los gustos muy parecidos en todo.
Sí, sí, en los Rolling Stones sobre todo.
Sí, sí.
Yo soy muy estoniano, a mí me encantan, ya lo sabes.
Queridos
amigos. Y es verdad, siempre coincide que vengo y...
Queridos amigos, queridos niños.
Eres tú, ¿no? Eres tú el instigador.
Ellos están hablando y siguen hablando y siguen hablando y tal, pero en realidad no se refieren a los Rolling Stones, sino a la presencia que tenemos en cuerpo presente en este programa, señoras y señores, que es Noemí Ruiz, que está aquí con nosotros. Noemí, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias.
Madre mía, qué guapa y qué hermosa estás. Oh,
está
por Dios.
Bien que lo digas porque no me pueden ver. O sea, pueden mentir vilmente.
Hombre,
ahora
se pueden
mismo.
Meter en internet. ¿Tienes fotos desnudas en internet, por cierto?
No.
No tiene.
No.
Debería
quizá hay
poner
algún vídeo por ahí.
¿Hay vídeo? Sí, ¿no? Ah, pues
o sea,
mira,
que es peor.
Voy a buscarlo.
Para que habré dicho nada, ¿vale? Wow.
No, voy a buscarlo para intentar borrarlo, para que no...
Ya. No, pero vídeo currando. O sea, ¿vale?
Trabajando.
No.
Hombre, ya, alguna escena que el guión te exige el tema este.
Yo creo que puede haber algo colgado por ahí.
Sí, sí, yo hice una vez fue un cameo con frase y en la que tenía que desnudarme, ¿vale? O sea, saqué todas las mazas. Y entonces, lo que pasa que era. Luego me contrataron después de doble de culo. O sea, quiero decir, había actores.
Ah, mira, muy bien.
Y como tengo un culo, digo, vamos, que.
Bueno,
potente. Supo. Buen culo, la verdad. No me puedo quejar. Es de lo mejor que tengo, el culo. Y bueno, pues me contrataron de.
¿Lo tiene respingón o plano?
No, respingoncillo. Sí. O sea, como pidiendo guerra, ¿sabes?
Wow. Sí.
O sea, es un poco.
Eso es.
No es chato. No es,
¿qué culo carpeta?
El culo carpeta.
No.
Efectivamente.
Bueno, verá, con todo el amor del mundo a los culo carpeta, ¿sabes?
Sí,
pero
bueno. Hombre, la gente tiene culo carpeta, tiene la solución de la braga bra esta que hay, ¿no? Que es una braga que tiene para poner.
Bueno,
para
ahora hay opciones para todo, ¿no?
Culo, sí,
te
todo.
Puedes operar también.
También. Ah, sí. Bueno, también te puedes operar.
Sí.
Pero el de Mariano.
Me han operado 6 veces a mí.
El de Mariano es culo
hucha. No del culo.
Ah. ¿Verdad que sí? Que lo
dime,
tienes,
perdona.
Que tienes culo hucha a lo grande.
Culo hucha. Huchita, diría yo.
No, tampoco es
tan relevante el tema de.
Sí.
Además, mucha gente no sabe por qué la constitución humana es tan sabia. O sea, que vosotros sabéis que tenemos el canalillo, o sea, tenemos la rajita del culete.
Sí.
Pero ¿por qué está eso? ¿Por qué está eso en el ser humano? Mucha gente no lo sabe. Nunca, a lo mejor no se lo ha planteado siquiera por qué tenemos esta. La rajita del culete, ¿por qué la tenemos?
Yo no lo sé. Bueno, para que pueda salir, ¿no? Lo que
hombre,
tiene que salir,
evidentemente,
¿no?
Pero podía ser un agujero, podía ser tal. Pero ¿por qué la rajita? ¿Por qué? Os lo explico. Para que cuando te sientas, mantengas una estabilidad. Pues si no, serías como un tentetieso.
Ah, bueno, hostia, es verdad.
Claro, tenías que irte para los lados y tal. Entonces, con eso te mantienes.
Claro.
Claro, es el eje central de cómo te tienes que mantener erguido. es precisamente ese, la rajita del culo que tú te sientas y te acomodas y te quedas ahí.
Claro.
Porque, sin embargo, bueno, si te vas para un lado, uno de los glúteos ya va a hacer que te vayas hacia ese lado. Ya no mantienes erguido el eje para mantenerte en posición.
Claro, pero entonces eso ha sido una cuestión evolutiva, entiendo.
Evidentemente,
¿no? Claro.
Sí, sí.
La gente se caía.
Ten en cuenta que hay gente que no ha evolucionado de alguna manera, gente que se ha quedado, digamos, si vemos la escalera evolutiva, vemos que se han quedado un poco antes de los monos, ¿vale? Y esa gente, por ejemplo, pues no tiene culo. Quiñonún, por ejemplo.
Yo tengo que deciros que...
Quiñonún no tiene culo.
¿No tiene culo?
No hace caca.
No.
No hace caca.
Yo no lo sabía.
Sí, Quiñonún no tiene.
Tan puro que no hace caca.
La escala evolutiva está mucho antes del mono.
Sí,
yo tengo que decir que yo formo parte del grupo de Culo Carpeta, entonces me siento un poco mal.
No, macho,
¿cómo empezaste el programa?
No.
Me habéis puesto a los Stones para darme el espacio.
Eso lo dice para que le digamos que tiene muy buen culo.
No, es verdad. Tengo culo carpeta.
Ignasi, cuando se va a apoyar en una pared, se da golpe en la espalda siempre. Claro, o sea, digamos que eso es jodido. Para el que tiene culo carpeta es muy chungo.
Sí. Pues mi madre no para de decírmelo, aparte sí. Es muy pesada, me lo dice. Este culo carpeta, sí, sí. ¿Dónde habrá salido?
¿Tú has visto que cuando llegas a un muro que tiene arriba, en la parte donde sale un saliente, valga la redundancia, un saliente donde van incorporadas todos los pinchos para que no salten la valla, esos son los pinchos metálicos? Bueno, pues si tú te apoyas ahí con el culo, te vas a hacer polvo la L6 y la L7.
Wow. O sea, no debo apoyarme.
No. Porque te va a dar golpe en la columna.
No me apoyaré.
Sí.
¿Entiendes? Mejor vete de frente.
Hombre, de frente, si estás buscando a alguien, sí.
Ahí tengo que decirte, en cambio, que
ahí aguanta.
Protegido. Ahí
aguanta.
Frena, sí, tiene, sí, freno,
sí.
¿No?
Está bien de matrícula, no tiene ningún problema. Bueno, en ese sentido. Nunca puedes comparar, pues ya sabes que
no.
Puede haber alguien que te gane en algún momento.
Siempre.
¿Vale? No quiero yo ahora entrar aquí en debates, pero bueno. Bueno, hemos empezado debatiendo esto, no sé por qué.
Hemos empezado hablando de culos.
Exactamente, claro. Hablando de culos.
No sé por qué hemos empezado hablando de culos.
Noemí Ruiz, que yo tengo... Ah, te advierto, tengo ya el último capítulo que me he hecho toda la serie, me la tengo toda grabada, toda la serie, la de allí abajo.
¿En serio?
Todo.
¿Has visto algo ya?
He visto toda la serie.
Ah, bueno, contra. Muy bien. Me dice coño. Bueno,
sí, me dice coño, pero bueno, da igual.
He dicho contra. Sí. Que es muy antiguo,
este,
¿no?
Programa,
decir contra.
Este programa
es como tremendo. Es como, no sé.
Tú di lo que quieras.
Ya puedo decir lo que quieras. Que no la habías visto.
No, te lo voy a comentar. Pero aquí ha habido un día que dijimos Chumino. Un día.
Sí.
Bueno.
Calla, Mariano, por favor.
Se dijo aquí en este programa. Wow.
Calla.
Tengo que decir que me encanta la palabra chumino, ¿vale?
Ah, sí,
me flipa. Sí. O sea,
hay dos palabras que a mí me gustan mucho. Mira, una es chorbo y la otra es chumino.
Chumino. Hostia, es una palabra
chorbo,
que...
Tu chorbo, cuando dices
chorbo.
Tu chorbo y tal. Mola mucho, ¿no?
Mola.
Suena viejuno, evidentemente.
Sí, pero chorbo suena viejuno.
Como jopo.
Que también es un apelativo de la del
jopo, es el
el masculino, el ano.
El jopo.
Para mí ano es ojete.
Claro.
Bueno, ojete también, claro, pero el jopo ya es digamos,
el bull.
El bull. Bueno,
mucha gente dice
estamos en
tú lo que quieres
poner
es
un poquito,
bueno, fin, vaya programa.
¿Me puedes poner un poquito de...?
¿Sabéis de dónde viene la palabra chumino?
Vale.
No.
De la unión de un chucho y un gato. Chumino.
Para, mira.
Yo creo que no. Ángel, tío. Ya está, macho. O sea, es ordinario.
Vale,
yo también quiero decir que podemos dejar de hablar de genitales y de partes bajas.
Sí, sí, vamos. Si quieres podemos hablar de otras cosas. Podemos hablar del cerumen. ¿Os gusta el cerumen?
El cerumen es interesante.
Sí. Yo no sé qué es.
El cerumen de la oreja.
Las orejas.
Vale. La cera.
Sí,
vale,
sí, que hay gente que se mete cosas para sacar el cerumen.
Bueno, yo tengo un amigo.
Es un error, ¿eh?
No, pero tenía tanto que se convirtió en. Hacía figuras con el cerumen de la oreja.
No me lo puedo creer.
Y ya empezaba a pedirnos del cerumen de los colegas. Y sí, tenía ahí, pero kilos de cerumen.
Bueno, yo tengo un amigo.
Hizo exposiciones.
Sí, sí. Hombre.
Qué fuerte.
Hombre.
Yo me lo
yo
creo.
Te digo una cosa.
Sí, me lo creo. Se hizo apicultor ese hombre.
Sí, sí.
¿No?
Tú te puedes ir a alguna exposición de arte moderno.
Hombre, claro.
Y poner una exposición de cerumen y habrá gente que te lo pague.
Hombre, claro.
Que te pague una pasta.
Sí, así es.
Porque tú sabes que los malos, los pintores, cuando la cagan, o sea, quiero decir, están haciendo una obra y la cagan, dices, me ha salido como el culo. La llevan a arte y la venden. Y la venden por más dinero, porque es una performance. Eso no existe nada igual, claro. Ni va a haber nunca nada igual. Porque tú la puedes cagar, pero no tanto. Claro. Efectivamente. Hay pintores que, evidentemente, a lo largo de la historia nos han enseñado tantas cosas Yo, por ejemplo, puedo hablar de esa sonrisa que habla de Mona Lisa, por ejemplo. Hemos determinado alguna vez, no hemos discutido este tema, alguna vez, no sé, Noemí, ¿te parece que eso es una sonrisa?
La de la, Mona Lisa. No, sí. es inquietante, es tremendamente inquietante. A mí me da un poquillo de miedo ese cuadro. No
es,
siempre
es como una mueca, una especie de... ¿Vale? Sí. Hay una teoría...
¿La habéis visto? ¿La habéis visto?
Bueno, yo la he visto. ¿No? Sí, lo que pasa es que es verdad que para mí fue una gran decepción en el Louvre. Porque, o sea, cuando llegas y la ves, está tan lejos, está muy lejos.
Claro. Hay mucha gente.
Pero aparte de que hay mucha gente, la valla está muy lejos. Entonces, un cuadro relativamente pequeño, para verlo tan lejos, es como...
Estamos un poquito jodidos de la mirada también...
Claro, es que no...
Tiene un poco fastidiado. Sí.
A mí donde esté la Gioconda, que se quite la Mona Lisa. O sea, que...
Oye, yo te digo una cosa, yo tuve una experiencia en el Louvre, porque lo viste en el Louvre esto, ¿no?
Conmigo tenéis que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque yo tengo una mente rara. O sea,
peligrosa.
Sí, tengo una mente peligrosa porque yo me creo, o sea, puedo ser capaz de lo peor y de lo mejor.
Eso,
o sea,
está muy bien.
O sea, me creo todo. Yo digo, pero reivindico que soy muy inteligente, pero mi mente me juega malas pasadas.
Doy fe, es muy inteligente, muy inteligente.
Pero no te lo digas tú, que da prepotente.
Lo digo yo, la conozco y es una persona muy inteligente, es verdad. Pero es verdad que, bueno, cada uno tiene pues su nivel de inocencia.
A mí me pasó una vez, o sea...
¿Qué vas a decir?
Me pasó una vez con Ignasi, que quedamos para comer, y entonces le digo... No, miento, hablando por teléfono...
Ah, sí.
¿Vale?
Ya con Ignasi, sí. Qué vergüenza.
Le digo, ay, perdona, digo, es que me escribió y no le contesté, y al rato, ¿no?, o a los días, le dije, perdona, que me he quedado sin batería. Y él me dijo, y yo sin bajista. Y yo me lo creí y le pregunté, que le dije que yo tenía amigos bajistas. ¿Había entendido? Me he quedado sin batería.
A lo que pensé que se estaba quedando conmigo.
Encima
que no me contestas todavía, dos días después me sales con eso.
Lo peor es que le mandé el contacto de un amigo bajista, ¿sabes? Porque pensaba que él tenía un grupo y tal.
Sí, puede ser.
Y lo tengo, solo que ya tenía bajista.
Sí. Claro, y yo me había quedado sin batería, secas.
Sí. Oye, lo de yo sin bajista está muy bien. ¿Se te ocurrió en el momento o lo tenías planificado ya?
Sí, como tú, se me ocurre al momento.
Vale. No, me parece muy bien, ¿eh? Yo te hubiera dicho, te mando a Jaco Pastorius. Pero bueno.
¿Lo conoces?
Claro, tío, está en el cielo. Claro. No, oye, Noemí, a ver, hoy estás en el programa por una sencilla razón, porque has venido. O sea, quiero decir.
Ya, total.
Tú vienes al programa cuando a ti te dé la gana, porque esta es tu casa y sabes que vienes aquí, pues eso, a con los amiguetes
y tal. A disfrutar, claro.
Por supuesto.
Claro.
Sí. Wow. Oye, ¿qué me puedes decir de los proyectos nuevos? Porque sé que hay cosas nuevas que estás preparando con Ignasi, precisamente.
¿Con Ignasi estoy preparando algo? Sí, sí. ¡Hala, primera
un proyecto familiar.
¿A un proyecto familiar?
Sí, porque yo he visto un acercamiento.
Sí, bueno, es nuestro proyecto de vida. Pensaba que me ibas a preguntar por cosas profesionales.
No, yo soy muy transgresor.
Vale.
Soy muy transgresor.
Sí.
He visto la forma en que te mira a mí, Ignasi.
Ya.
Yo lo conozco hace tiempo y he visto en esa mirada.
Tiene los ojos como puntas de alfiler.
Efectivamente.
Bueno, pero él mira así a todo el mundo, ¿no?
Sí, ¿tú crees?
Sí, yo creo que
a
sí.
A mí no me mira de la misma manera.
Ángel sí.
Soy gran campaña.
Ángel sí.
Mariano, me voy a saltar el guión.
Venga.
No.
He escrito un poema.
Sí.
Un poema para Noemí.
No puedo esperar al final.
No puedo esperar.
No puede estar.
O sea, que has escrito un poema para Noemí.
Qué bonito.
Vas
por
a volver
favor.
A hacer poemas, Ángel.
Sí, pero.
Mira
pero,
que hay gente que te lo ha pedido por activa y por pasiva y tú no has.
Pero este poema está escrito desde el dolor y las lágrimas. Así que, por favor, escucharme porque me ha costado.
Me parece bien, Ángel. O sea, está desde el dolor.
Él hoy no tiene el día, ¿eh? Lo ha dicho antes que no tenía el día.
Ángel es un genio.
Venga,
tengo que decir.
Voy a ver si me supero, porque es complicado de declinar. Declinar son los verbos, ¿no?
Declinar, claro.
Declinar son los verbos. Bueno, esto es como un verbo, es un verbo de amor imposible.
Bueno.
A ver, tengo que decir a la gente, para que sepáis, Ángel Moreno, que se prodiga en la poesía, es un hombre que, vamos, viaja por la poesía como yo por Móstoles, o sea, quiero decir, él está instaurado en el éxito de la poesía, es el Antonio López, la poesía más realista que te puedas imaginar, y que en este programa nos gusta tanto, pero él está un poco últimamente reticente con el tema de hacer poesía, no sé por qué. Pero hoy te has sentido inspirado desde el dolor.
Desde el dolor.
O sea, estás dolorido, digamos.
Y pido que los oyentes saquen clines porque esto va a doler.
Va a doler.
Vaya por
va a doler.
Mucho.
Va a doler.
Vaya
por va a doler.
Voy a ver si lo leo bien.
Por favor, si estáis en un momento un poco bajo de vuestra vida, cambiad de emisora.
Vale, exactamente. Y no volváis. Bueno, volver.
No nos hacemos responsable de los efectos colaterales que pueda tener esto.
A ver.
Adelante, Ángel Moreno. ¿Necesitas música de
presentación?
Por favor, un
poquito porque esto es complicado de decir, ¿eh?
No, no, te digo, algo suave, digamos.
Sí, sí, a ver.
¿Te vale esto?
Sí.
Adelante, Ángel
Moreno. Mírame a los ojos.
Ahí está.
Ahí voy. No es mía. No es mía.
No
es mía. Me lo repito una y otra vez desde que hace meses te conocí. He cambiado, la conocí por... Voy a volver a empezar.
Sí, porque se lo hace personal a ella, sí, directamente.
Sí, a ver si coge el mensaje.
Vale, vale,
voy.
Vale.
No es mi A. No es mi A. Me lo repito una y otra vez desde que hace meses la conocí.
Claro.
Y no sé si entonces me correspondió.
Sí.
Ahora me doy cuenta que quizás no.
No.
Oh, qué bonito ha sido.
¡No!
Mira, 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 lo veo como
cardio. Tranquilo, tranquilo. Vamos. Vente arriba.
Sí,
vente
yo
arriba.
La quería.
Sí, vente arriba, vente arriba.
Bueno, espera, voy a recuperarme. Tantos días pensando en ella.
Sí.
Soñando en verla sobre el escenario.
Sí, sí.
Y ahí me quedé, porque solo me queda decir, es mi sino. No es mi A, no es mía.
¡Bravo, bravo!
Por favor.
¡Bravo, bravo!
Hostia, bravo.
¡Qué animal! De verdad, es impresionante.
Blas Dotero a tu lado. Es que
a mí tú no me hables, Ignasi. O sea, a ver.
Estamos eres un culpable.
Culpa mía.
Claro, claro.
No, no, pero desde el dolor se nota.
Sí, sí, total. El poema va más dedicado a él que a mí, ¿no? Creo.
No, no, no es mi A.
Si hubiera, si el dolor tuviera músculo, esta poesía está hecha con esteroides.
Sí.
Qué maravilla. Wow. Me ha emocionado muchísimo. Sí.
Y yo esta noche que no voy a dormir.
Por favor, Ángel, recupérate.
No, es que no me lo esperaba esto.
Por favor, considera que la presencia de ánimo es fundamental para ti.
Si lo llegas a ver, Ángel, qué mal me siento ahora.
No, pero es que yo tenía que saberlo porque es que. Yo había depositado todas mis esperanzas.
Me da pena,
no
me da pena. Estoy dolido, fíjate.
Venía por mí y ya que.
Ya, no me siento bien.
No a mí.
Para que te des cuenta de las pasiones que tú creas.
Hay que ver, hay que ver. Y yo ajena.
Y tú ajena.
Ajena a todo, vamos.
Y no son pasiones turcas, son pasiones malagueñas, ¿eh?
Por Dios, por Dios.
Oye, que vamos, los turcos se quedan mamando al lado de los malagueños.
Claro. Donde esté una malagueña, se quite, vamos.
Por cierto,
Ignasi, cómo te quiero.
Tengo que decir que Noemí es presentadora del Festival de Cine de Málaga.
Wow.
Y que además, wow. ¿Tarda mucho en preparar eso? Quiero decir, ¿hay mucha movida o cómo es?
Bueno, sí, se tarda, sí, se ¿no? tarda. Sí, se tardan más ellos. O sea, yo
el guión y todas las historias.
Yo llego un poco prácticamente a todo hecho, pero es cierto que es agotador.
Sí.
Es tremendamente agotador. Y para mí requiere mucha infraestructura de todo lo que es, todo lo que conlleva el festival, que es demasiada exposición.
Este año ha sido una maravilla el festival, ha habido un mogollón.
Sí, bueno, o sea, yo para mí, o sea, siempre que lo recuerdo como eso, como mogollónico, ¿no?
Sí, sí,
la sensación es muy agotadora porque yo presento todo allí. Entonces, cuando llego, yo me voy normalmente varios días antes para preparar todo y tal, y entonces me tiro casi 20 días de... O sea, y siempre digo que para mí la preparación es como si yo me casara 10 días seguidos. El festival dura 10 días y yo para mí es como si yo me estuviera casando 10 días seguidos.
Qué fuerte, con sus 10 noches.
Wow. Con sus 10 noches. Wow.
Con todo
sus
el esfuerzo noches. Que supone eso.
Después, aparte, yo no soy... O sea, yo no puedo terminar e irme a dormir, ¿no? Yo siempre...
Tú eres de quedarte.
Entonces,
¿conoces a alguien que se haya perdido alguna vez en la alfombra roja?
Que no sepa...
Que se haya perdido. O sea, llega y dice... Y de repente va por otro sitio que no es.
Bueno, hay mucha gente que se pierde porque realmente aturde muchísimo una alfombra roja.
Claro,
o sea, la gente empieza
si
a gritar.
Si tú sigues la alfombra, digamos, llegas al...
Claro, llegas.
¿Conoces algún caso en la existencia de la vida, ¿eh? No te hablo del solo del festival. De alguien que se haya perdido en una alfombra roja, ¿conoces?
No.
Bueno, pues...
tú yo, sí, yo ¿no? Claro, claro. Vale. Ah, tú te has perdido.
Sí,
vale.
En el Festival de Málaga, en concreto.
¿Cómo te perdiste?
Pues fue una situación bastante...
patética, ¿no?
Sí, en realidad luego al final parecía patética. Yo al principio era un poco como... ¿Te acuerdas del cuento de Garbancito?
Claro.
Que se perdía y tal, pues un poco como Garbancito. Yo llegué, bajé, había caballos. Los de la Guardia Municipal de Málaga. Y entonces, bueno, pues estaban allí, todo el rollo. Y había una alfombra roja, que es la que ponen allí.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Que... El coche a mí, detrás venía una celebrity, celebrity de verdad, no era yo. O sea, quiero decir,
wow.
La celebrity que la gente le hace foto y tal, pero cuando pasas tú y dices, mira, el pavo este y tal, pero
claro.
Bueno. Digamos que venía detrás. ¿Qué pasó? Que el coche que me traía a mí, en lugar de pararme justo donde tenía que bajar, me paró un poquito más adelante.
¡Ay, Dios!
Claro, entonces, ¿qué pasa? La celebrity que venía detrás, muy importante, evidentemente, soy yo, quiero decir. Dijeron, este que se vaya un poquito más
pero
adelante.
Pero es muy importante, Mariano, tú lo sabes.
Pero yo bajo por detrás de la fila, o sea, tú sabes que te hace como un pasillo la gente, ¿vale? Y entonces la gente está mirando a la alfombra roja para que pasen por ahí las celebrities. Entonces yo, ¿qué pasa? El coche me para un poquito más adelante, yo me bajo y claro, veo a la gente de espaldas. Porque están mirando hacia la... Entonces yo voy caminando por detrás de la gente intentando encontrar un hueco para meterme en la alfombra roja.
La alfombra.
¿Vale? Más que nada por no dar la vuelta, empezar desde el principio, digo, me pilla lejos, pero casi mejor me voy por aquí. Me fui por ahí, entonces estaba intentando meterme y yo decía, perdón, perdón, y me decían, perdón, qué coño, perdón, haber venido antes y tal. Digo, no, es que tengo que pasar, que yo voy a la alfombra y tal. Y dice, ya, alfombra. Y estaban los de seguridad, entonces me daban en la cara, así, ponían la mano abierta en la cara, me decían, para atrás, por favor. Y digo, yo es que tengo que ir a la alfombra, y dice, ya, luego más tarde. Y me daban. No se lo creían, tío. Tuve que sacar una entrada, tronco, para entrar.
No.
Sí. Tuve que ir a la taquilla, decir, dame una puñetera entrada para el. Y me dijo la taquillera que me conoció, me dijo, pero si usted estaba en la alfombra roja, digo, estaba, lo has dicho bien. Estaba, y ahora no me dejan entrar.
Bueno,
fue una experiencia terrible. Ay, si yo hubiera conocido en ese momento a Noemí.
Habrías entrado.
Claro, porque.
Soy amigo de Noemí, ¿qué pasa? Tal.
Claro.
Me hubieran dicho, vale. Ya sé quién dice.
Sí, claro. Todos dicen lo mismo.
Claro. Estas historias maravillosas.
Pero es una locura, es normal que te pasara eso. A mí me parece muy loco lo de la alfombra. O sea, a mí me han pasado cosas de la alfombra muy locas.
¿Te has tropezado alguna vez en la alfombra?
Bueno, alguna vez sí. Porque llevamos unos vestidos imposibles,
claro,
entonces
claro.
Es muy fácil tropezarse. Sí. Pero después, aparte de eso, la gente está loca.
Sí, como que regalaran algo gratis.
Pero
¿no?
Una cosa, y aparte pasas y la gente empieza a gritar mucho.
Sí.
Yo me acuerdo una vez que salí del coche y empezó todo el mundo... ¡Belén! ¡Belén! Pero una cosa como era como... Y entonces la gente... ¡Belén, una foto! Y yo ya no sabía qué hacer.
No, te llamaban Belén por el personaje,
¿no? Bueno, no, qué va. Yo, mi personaje no se llamaba Belén, pero me confundían con otra. Y entonces me decía, ¡una foto! ¡Una foto! Y yo decía, es que yo no me llamo Belén. Y me decía, ¡da igual! ¡Da igual! O sea, da igual, la gente le da igual todo. Wow, entonces,
qué fuerte,
es
Belén,
muy loco.
Belén.
Y bueno, y tú te haces la foto y la gente te sigue llamando Belén y...
Sí.
Da igual.
Qué bueno. Bueno, a mí me pasó en el aeropuerto una vez, en el aeropuerto de Barajas, que venía yo con Santiago Segura.
Sí.
Y un tío le empezó a gritar desde lejos, ¡Día de la Bestia! ¡Día de la Bestia! Y dijo, Santiago, no se podrán aprender el nombre, por favor. Día de la Bestia. Oye, tenemos que ir a las horarias, porque el tiempo es el juez, como dice José María García.
Sí. Ese juez. Queda y quita razones.
Es eso. Juez inexpugnable.
Inexpugnable. Queda y quita razones.
Lo digo yo mucho en el programa, que queda muy bien. La gente podrá decir, joder, este que intelectual. No, es que esto lo decía José María García y yo me lo he aprendido. Es un chacarrillo. Vamos a volver en un segundito porque, ya digo, estamos aquí en El Peregrino, en Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, en este lugar que, bueno, pues nos atienden muy bien, estamos encantados.
Restaurante
de la hostia. Tecnología punta, tío.
Un poquito más fuerte, Mariano. Carmelo.
Carmelo. Y es un Carmelo. Gran, es un muy buen restaurante.
Sí, señor.
Por favor.
Fantástico. Y además tiene un grupo de noveas.
Y la gente, increíble. El servicio, todo, ¿no?
En fin. Oye, que volvemos enseguida a Neon Mobile, por favor, hasta ahora mismo.
Oh, lady, look, turn your back on me. Now I'm full of misery. There's only one thing left for me to do. It's try not to think about you. Now I'm full as a sad song. Like Andy.
Porsche, Chayanne, patrocina Mentes Peligrosas. Porsche, Chayanne, para gente que toma la alternativa. Le admirarán. Ah, no, que es eléctrico.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Bom, 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 bom. I'm gonna shoot you right down. Sí, esta parte no la sabemos. Sabemos lo de bombón, pero el otro no. O sea, en fin, hoy somos los de antes, estamos aquí en el Peregrino Monte Carmelo.
Donde los marqueses.
Efectivamente, haciendo el programa. Tenemos a Noemí Ruiz con nosotros y los demás, wow. En fin, el resto de gente. Pero vamos, Noemí está con nosotros. Esto es algo que a nosotros nos mola, evidentemente. Guapa, como ella sola, ya te digo. O sea, una cosa de locos. ¿A qué temprana edad empezaste tú a estar en los escenarios, en las cámaras, no sé? ¿Cuándo fue esto?
Bueno, yo empecé relativamente pronto.
¿Eras niña prodigio?
No, nada. Qué va, no. Y aparte, vengo de una familia que para nada pensaba que... Nadie pensaba que yo fuera a ser actriz.
Sí.
Yo soy la hija del quiosquero.
Ah. O sea,
mi padre tenía un kiosco.
Hombre.
Dile sí. Que nosotros también lo queremos mucho.
Ah, sí.
¿De dónde?
Yo he vendido periódicos también en una librería. Pero también ya nos une algo más.
Ya nos une, hombre. Mira, está todo el rato buscando la conexión, ¿eh?
Lo siento, Inés.
Ese poema va a cambiar, por favor, al final de la noche, ¿verdad? Dime.
Ojalá.
Le tienes que hacer un poema ahora a la hija del kiosquero. Anótatelo.
El kiosquero.
Tienes que hacer el poema a la hija del kiosquero.
Anótatelo. Es que el otro día él contó un chiste de un...
Oye, le mando un beso a tu padre, al kiosquero. Claro, porque es una profesión muy dura, muy sacrificada.
Es muy sacrificado.
Levantarse todas las mañanas a las 7 de la mañana,
¿7?
Coger los periódicos que pesan un quintal.
Hostia, es durísimo. Nadie piensa que ese trabajo. Sí. Pero dime, Ángel.
Y que os quiero, ¿eh?
Y que os quiero. ¿Qué?
Viene con el chiste.
Ese chiste lo decimos en la obra. Ese chiste tengo que decir que lo decimos en la obra de Una hermana para tres hermanos. Del kiosquero. Pero sí, es un trabajo durísimo. O sea, yo recuerdo, yo cuando mis padres abrieron el kiosco, porque mi padre era albañil y se quedó en paro, y entonces mi abuelo tenía un kiosco y entonces lo heredaron. Porque los kioscos es una cosa muy extraña, que los kioscos en ese momento... Bueno, ahora creo que se ha cambiado, pero en ese momento
ya no
se podían vender ni alquilar.
No.
Sí,
estaba prohibido. Entonces mi padre, que es ha sido sindicalista toda la vida, fundó una asociación que se llamaba AKIMA, que era Asociación de Kiosqueros Malagueños.
Bueno.
Y consiguió cambiar eso. Y entonces, ya te digo, yo tenía 8 años y yo recuerdo que yo salía del colegio. Yo salía del colegio, nadie me recogía, o sea, eso ahora es impensable, ¿no? Sí. Pero a mí nadie me recogía y yo me iba corriendo para el kiosco porque mi madre necesitaba mear. ¿Sabes? Y tú dices, claro, en un kiosco tú no hay baño, ¿vale? Entonces, mi padre en ese momento hacía su chapuza, ¿sabes? En Málaga se llama chapú. ¿Es un chapú?
Una chapuza.
Perdonadme.
O sea, que tenía ahí que ir corriendo para que tu madre...
Y mi madre era la que se quedaba. Y mi madre abría a las 7 de la mañana y yo salía a la 1 del colegio.
Tenía que esperar a que tú
y
llegaras.
Y yo, o sea, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, mi madre no hacía pipí. Y yo lo tenía como muy metido era muy consciente
si se
de eso.
Rápido, mi madre se...
Yo iba corriendo y yo me quedaba al mando. O sea, mi madre iba, comía tal. Y yo con 8 años atendía al kiosco.
¿Lo ves? Otra cosa que nos une.
Qué bueno.
¿No ves? Nos une también eso. Es que ya... Ignasi, bueno, a ver...
No tengo nada que hacer.
No tiene nada que hacer. Bueno, pues, porque él viene de otro mundo y lo sabemos.
Yo vengo de otro mundo.
Bueno, y...
Pues yo también ayudé a un kiosquero, que era vecino mío.
Joder.
¿Ah, sí?
Bueno, ya aquí se apunta todo.
Ayudé a un kiosquero, pero ¿sabe lo que hacía él?
Viene historia.
Cuando tenía
historia.
Una necesidad, ponía un cartel y decía, por favor, coja el periódico que quiera y deje el dinero. Y a mí me tenía enfrente y dice, tú te pones enfrente para ver si lo dejan o no lo dejan.
¡Ah, qué fuerte! O sea, a ti te tenía de chivato. Total.
Sí, yo estaba de vigilante.
¿Y qué hacía si no ponía
eso? ¿En qué barrio era, José Luis? ¿Dónde
era? Eso era en Sevilla.
En Sevilla. Claro, que en Sevilla puede pasar eso.
Bueno, en Sevilla puede pasar eso y en cualquier sitio.
No, en Sevilla puede pasar que te deje, ponte aquí, vigila y tal. En Sevilla también te voy a decir que es difícil que uno se vaya sin pagar en una cosa así.
Estaba muy cerquita de la puerta.
Que yo he vivido ahí en Sevilla, la gente
ha visto cómo ha dado la vuelta
al
tema, ¿no?
No, que es verdad, que mis hijos son sevillanos.
Claro.
Y yo conozco, yo he vivido 13 años en Sevilla, la gente en Sevilla es muy buena gente. La gente es muy buena.
Pues Ignacio, si te tienes que ir a Sevilla, vete. Vete unos meses.
Vete ya, vete.
En Madrid.
Max, tienes. Por favor, ¿tienes música de kiosco o algo, tío? Porque es lo que falta ya.
El kiosquero.
Ay, Dios mío. Oye, esto es que no viene en guión, tío. Yo tengo aquí un montón de papeles que no me han tirado.
Ya.
Un montón de tiempo.
Y yo es que no estoy contestando a las preguntas, también lo tengo que decir, ¿no? Me estoy desviando.
No, cariño, si tú no eres. Es Ángel Moreno. Está perjudicado con el tema del doloroso suyo y
está.
Yo te había preguntado, vuelvo a retomar.
Sí, por favor.
Vuelvo a retomar el guión que tengo aquí, las preguntas escritas que las tengo que hacer.
¿Qué has dicho? ¿Vas a retomar?
Sí.
Ponme un poquito más, por favor.
Noemí, ¿qué tierna edad empezaste tú a participar en alguna obra? ¿Empezaste en el colegio como todo haciendo, no sé, obra como Shakespeare o algo?
En el cole hice Salomé de Oscar Wilde.
¡Hombre!
Sí. Y entonces yo ahí era muy chica, pero ahí me di cuenta de que aquello me gustaba mucho. Y entonces, después cuando pasé al
instituto… ¿Cuando dices muy chica?
Yo tenía 14 años.
14 años, vale.
Y entonces pasé al
instituto… O sea, que ya habías pasado, la historia del kiosco…
Claro, ya, bueno, yo seguía siendo kiosquera, claro.
Kiosquera encargada en ese momento.
Total. Y entonces, pues, ya me di cuenta que me gustaba. Pasé al instituto, me apunté a una escuela de teatro y entré en la Escuela de Arte Dramático y empecé a trabajar relativamente pronto. O sea, yo tenía 18 años cuando empecé a currar con una niña de teatro. Y la verdad que tengo que decir que desde ese momento prácticamente no he parado de trabajar. Claro. O sea,
también... Tú viste lo tuyo ahí, dije, el teatro es lo mío.
Sí, lo vi clarísimo.
Fenomenal.
Sí. También tenía una inmensa necesidad de salir del mundo del kiosco. Sí. Eso también me motivó muchísimo.
Claro, me imagino.
¿Sabes?
Yo recuerdo que yo quise ser actor, pero no pude, ¿no? O sea, no pude porque no tenía talento para ser actor. Y ni lo tengo.
¿Eso cómo va a ser?
Sí, bueno, me lo han dicho muchas veces. Esto. Wow. Sí, yo me lo tengo asimilado, he dicho, vale.
Bueno, pero ser actor es muchas cosas, en realidad, ¿no?
Sí, bueno, también tiene
claro.
Mucho. Me dediqué a la comunicación porque era más... O sea, a ver, me dijeron, necesitas taquigrafía y mecanografía para ser actor. Y dije yo, coño, me dedico a comunicar, que no necesito nada. ¿Cuánta gente hay que comunicar en este país y no tiene ni puñetera idea de nada? Mogollón, ¿no?
Muchísima gente, cada vez más, aparte.
Soy uno más de estos. O sea que, evidentemente. Pero claro, digamos que a ti te tira el tema del teatro. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Televisión, cine, teatro?
Verás, yo es que lo que más he hecho en mi vida ha sido teatro.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Me gusta todo, porque también he trabajado muchos años en televisión. Y me gusta hacer televisión. Y he hecho cine... Y también me gusta hacer cine. Creo que la base es la misma, en realidad. Yo siempre digo que a mí me gusta ser actriz.
Haces
entonces,
a todo, tú, un poco.
Creo que es lo mismo. O sea, que la base es la misma. Lo que pasa es que es verdad que hay una cosa que yo, por ejemplo, con 22 años monté mi propia compañía de teatro, con la cual seguimos. Bueno, está en horas bajas ahora mismo, también tengo que decirlo.
Bueno,
porque
tiempo,
es tremendamente difícil la producción propia. Y entonces, yo es verdad que hay una cosa que me llama mucho la atención del teatro, que es ese sentido de equipo. Creo que no existe ni en televisión ni en cine. Es otro concepto. Aquí es todo como mucho más artesanal.
¿Tú sabes una cosa? Mira, yo he hecho mucha televisión, muchos programas, miles de programas de televisión. La primera vez que yo hice una película, a mí me llamó la atención el respeto con el que se trata a la gente que manda.
Quiero
decir, al director. A mí alguien me dijo, el director es Dios. Y tú tienes que hacer lo que te diga. Y yo hacía lo que podía, pero lo que me decía el director. Nunca me pasé de vueltas. Pero luego me lo recriminaron. Joder, que tendrías que haber hecho tal. Yo digo, pues si me dice que soy pusilánime, pues tendré que ser pusilánime. No voy a ser un listillo de tal. Pero bueno, estas cosas luego las aprendes con el tiempo. Pero el respeto con el que se trata la gente. Y hubo algo que me llamó la atención. en un momento en que yo estaba en mi primera película. Era una cosa que yo decía, joder, ta, mi primer prota, además, que era todo como muy uff. Y yo allí esperando, y en un momento llega alguien, un ayudante, que pide no sé qué, algo que pidió, no sé, traerme una botella de no sé cuántos, tal, no sé qué. Y viene el ayudante y le dice, a la mano, señor. Wow. Que es como se dice en el cine.
Bueno, se habla de señor, es cierto. Sí, señor. Hay una jerarquía marcadísima.
Pero perfecta. Pero, y además dijo, a la mano, señor. O sea, quiere decir, a la mano quiere decir, aquí lo tiene usted. Con un respeto. Claro, aquello, yo me imbuí en ese respeto y, lógicamente, cuando alguien me decía, tráeme esto, le decía, vete tú, señor, a por ello. Hombre, porque yo venía un poco de un barrio un poco raro.
No, pero porque, o sea, es cierto que quienes venimos del mundo del teatro tenemos, o sea, otra forma de relacionarnos. Es mucho más canalla, es mucho más, hay mucho más compadreo, hay mucho más, desde mi punto de vista, hay mucho más equipo.
Más familiar.
Es más familia, sí. Es equipo en el sentido de familia. Uh-huh. Y yo es verdad que he tenido la suerte de trabajar siempre rodeada de familia, entonces, bueno, pues me siento muchísimo mejor. O sea, es como un ambiente que siento mucho más mío que el mundo del cine. Pero bueno, a nivel de curro, de lo que significa el curro, para mí es lo mismo al final. Se trabaja igual una cosa que otra.
Cuando alguien te propone una cualquier trabajo, o sea, quiero decir, te dan un guión, por ejemplo, para decir, bueno, quiero que hagas este personaje. Tú le tienes el guión.
Sí.
¿Qué haces? ¿Te gusta, no te gusta o cómo es la cosa? Porque te digo, hay gente que le gustan todos los guiones. Ya. Si hay que currar, yo hago lo que haga falta.
No, a mí, yo necesito que me guste. También es cierto que hay tantísima precariedad en este mundo, sí, porque hay tanta precariedad, que es muchas veces difícil decir que no. Pero yo, o sea, y fíjate que tampoco tengo una carrera, o sea, que, o sea, no tengo que rechazar, ¿sabes? O sea, muchas veces me he visto y me veo. Sin trabajo, ¿no? Y que tienes
bueno,
que estar ahí.
El actor
ahí
es un parado que trabaja de vez en cuando.
Eso
quiero
es,
decir.
¿No? O sea, que no tengo una lluvia de ofertas, ¿sabes? Una oferta de trabajo que te cagas, ¿sabes? Y no. Y muchas veces te llega una oferta y yo hay veces que he dicho que no porque ha habido cosas que he dicho que no quería hacer.
Ya.
No quería, no. Y cuando lo veo claro, lo veo clarísimo. Y aparte porque sabes perfectamente que eso no te va a llevar a nada, ¿no?
Claro.
Entonces dices, bueno, que sí. Incluso me acuerdo una vez que rechacé una cosa y me pagaban de puta madre y en ese momento no tenía un duro. Sí. Y me hubiera venido muy guay hacerlo, pero no podía hacerlo. No podía hacerlo.
Porque esto me resta más que me suma.
Sí, porque me hubiera sentido muy mal haciendo eso. Y entonces en ese momento dije, bueno, me siento bien conmigo misma. Y creo que es importante eso. Creo que es mucho más importante eso que lo otro.
Yo te entiendo porque a mí me ha pasado muchas veces, ¿no? Que te imponen guionistas para cosas. Y te vienen riéndose y te dicen, mira esto, que tú tienes que decir aquí esto y tal. Y tú le miras y le dices, ¿a ti esto te hace gracia, Tron?
¿Gilipollas?
Nada más. No, gilipollas, no, Tron. Tron, para más amable, ¿no? ¿Te hace gracia esto, Tron? Y él te viene y te dice, no, digo, claro, es que el que lo tiene que decir soy yo.
Claro. Es
o sea,
que eso no
¿cómo arreglamos esto, tío? ¿Tendrás que escribir otra cosa? O...
Oye, Mariano.
Dime.
A ver, yo...
¿Te parece gracioso que me interrumpas así, que estoy hablando yo con Noemí? Y vienes tú a interrumpirme, Ángel Moreno.
Yo no interrumpo, aporto.
Ah,
aporto.
Wow.
Aporto. A ver, yo tengo... Porque
aporto Gallolo.
Aporto Gallolo, te voy a decir... Te voy a decir una cosa.
Dime.
Yo quiero ser actor.
Bueno.
¿Ah, sí?
Pero hay... Me he apuntado... Quiero apuntarme en una compañía de teatro y no me aceptan.
Claro.
Y quiero a ver si Noemí...
No, yo te voy a explicar una cosa.
No, pero espera. No,
Ángel.
Pero es que cuando te diga... O sea, estoy en una compañía de teatro Caramala...
Bueno.
Que me quiero apuntar y no me aceptan.
Es que ¿sabes qué pasa, Ángel? Que somos tres mujeres.
Claro.
¿Sabes?
¿Es la tuya?
Sí, es la mía, es la mía.
Pero haberme lo dicho antes, hombre.
Somos tres mujeres.
Claro.
Oye, hemos trabajado muchas veces con hombres.
Carmen,
¿eh?
¿No?
Carmen, Ángel, Carmen.
Tú eres una tía,
Virginia.
Tú eres una tía ni nada.
No, pero soy actor.
Claro.
Hemos trabajado con hombres, pero bueno, pero siempre en el otro lado. Pero cada vez más tenemos más necesidad de contar nuestras cosas a nuestra manera. Y es verdad que es una compañía tremendamente femenina.
Sí, y no necesitas a alguien que os lleve el pañuelo, no sé. O no, el pañuelo o...
Pero
no
te rebajes, si tú eres actor, tío.
Sí,
no,
es que
no mío, te rebajes a llevar los bultos.
Ya, es que... Ya.
Él quiere estar con toda
quiero
la costa.
Estar donde esté.
Pero escúchame, que lo tienes fácil. Tú habla con Noemí, le dices, mira, Noemí,
sí.
Yo esto de ser actor y tal, esto es un,
claro, porque,
un truño porque es mentira. Sí, yo lo que quiero es estar contigo, compartir cosas.
Bueno, un productor con mucha pasta nos hace falta, pero vamos.
Claro. Ahí
tienes el 50%.
Ahí equivocado.
Ahí te abrimos la puerta.
Ahí te has equivocado, que no soy yo.
Claro, tienes el 50% ganado.
Ahora se está echando para atrás, ¿eh? Ahora se está echando.
Tiene el productor, la pasta no sé, pero el productor lo tiene.
No, pero es que Noemí es que está hablando de su faceta de actriz, pero que yo he visto. En el Wikipedia, que pone que en el 2001 ya te embarcaste como creadora de una compañía de teatro.
Bueno, claro, con Caramala.
Caramala, claro.
Con Caramala.
Lo ha dicho Ángel, buenas noches, bienvenido. Lo ha dicho antes.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Buenas noches.
Estamos en la mar.
Tú estás ahí.
Muy tarde.
Estás
muy tarde.
Ahí con
estaba buscando en el Wikipedia.
Con Dionisos estás a tope ahí.
Estaba viendo fotos de.
Digo Dionisos o Baco.
Estaba escribiendo el poema.
Claro, o sea,
ya. Estaba llorando.
Ponme un poquito más. Ponme un poquito más.
No puede ser. Está mezclando medicamentos. Que ahora Rivera, que ahora Rioja. Claro, que mezclamos y no puede ser. Claro, no sé. En fin, es lo que tiene esto. Bueno, siguiendo, hablando con el tema del tema de los actores. José Luis, ¿alguna vez has querido tú hacer teatro, hacer alguna comedia, alguna cosa de este tipo?
Sí, a mí me ha encantado desde pequeñito.
Desde pequeñito, ¿verdad?
Y cuando más he hecho...
Y no pudiste, ¿no?
Cuando más he hecho teatro ha sido de niño.
Claro, eso lo hacemos todo, para
de
sacarle niño, la pasta a los padres.
Lo he hecho mucho. Yo recuerdo que llegó a mi
sobre
pueblo,
todo cuando llegaba la hora de ir al cole, ¿no? Me duele la barriga.
No, cuando llegaba a esa hora no iba directamente. Pero yo recuerdo que llegó una compañía a mi pueblo que se llamaba Teatro Paqui.
¿Paqui? ¡Hombre! ¿Paqui? ¿Paqui con K?
Hombre, lo conozco yo.
Ay,
porque
no.
Había un teatro, eso deriva de un teatro que había se llamaba Maripaqui.
No.
Y se, joder,
¿eso es
tío, verdad? Es
verdad,
no era el mismo, hombre, no era el mismo.
Que te estoy diciendo que es una derivación del Teatro Maripaqui, que se convirtieron en Teatro Mari y Teatro Paqui.
Pues
Maripaqui hacían obras para niños.
Ay, estos llegaron una Semana Santa... Para hacer...
¿Pero que hacían obras de niños?
No.
Ellos pues que hacían, te digo yo, sí. Teatro Maripaqui, iba yo a verlo.
Para mayores. Y llegaron allí, estuvieron... Iban para una semana.
Roza.
Se quedaron 6 meses.
No me diga, ¿en tu pueblo?
Meses.
¿Y qué hicieron durante esos 6 meses?
Había funciones todos los viernes, sábados y domingos.
¡Ay, qué bonito! Uh-huh. ¿Y ellos se quedaron a vivir en el pueblo, claro, esos 6 meses?
Sí, sí, ellos vivían allí y tuvieron que alquilar casas y demás. Y había el director de la compañía, que además era actor principal.
Sí, Paqui.
Hizo una vez...
era Paqui, de Pakistán.
Hizo una obra que hizo de Jesucristo y lo clavaron en la cruz, pero de verdad.
No, mal. ¿En
¿cómo
serio?
Lo iban a clavar de verdad?
Sí, bueno, o sea, le metieron los clavos en la mano.
Sevilla también, ¿no?
Sí, le clavaron, un clavo y sostenía con los dedos restantes en la cruz. Apoyado un poco con los pies en la barra de abajo. Pero era maravilloso.
Sí, no, para vosotros, no te jode, para él, ¿no? Estaba
no, hombre, él sufría.
Pero
es que hicieron de todo. Hicieron de
José
todo.
José Luis, yo creo... ¿Qué edad tenías tú entonces?
No sé, 9 años. 9,
era muy fácil engañarte. De hecho, lo es hoy, o sea, quiero decir, en esa edad, evidentemente. Pero te digo, seguramente era un truco, no le clavaban las manos.
¿Cómo le van a clavar las manos? Yo que me lo
o sea, seguramente
todo, ¿vale?
Hacían salir sangre de alguna manera para que los que estabais viendo aquello se impresionara
no,
tanto.
O sea, que clavarle las manos, no, por Dios. Porque aparte de las manos, no, o sea, les clavaban de aquí en la cruz.
En la muñeca, la no muñeca, en la mano, ¿no? Claro, porque si te traes la mano
qué
te desgarra y te caes, claro. Hay una escena.
Yo aprendí a coserme las manos.
A coserte las manos.
Sí.
¿Para qué te cosen las manos?
Y lo hacía mucho, con mucha frecuencia.
¿Coserte las manos?
Sí, con aguja y hilo.
¿Y qué te cosía? ¿Qué te quedaba?
Pasarte el hilo, ¿no? Pasarte el hilo.
Por dentro.
Por dentro, sí. Por la epidermis.
Claro. O sea,
¿para
queridos niños, esto? No hagáis
niños.
Esto en casa.
Gustaba.
Por Dios, si hay algún niño escuchando esto, pero...
Nada. Me gustaba.
Yo lo he hecho también. Yo tengo yo me he pasado el hilo por aquí y lo he pasado.
Sí. Hay una escena maravillosa...
¿Por qué teníais mucho tiempo? Porque no trabajabais en un kiosco, ¿sabes?
Es que Noemí no sabe el trabajo que tiene un kiosco.
Hombre.
Es que tú y yo solamente lo sabemos.
Ese momento que a mí me venían a pedirme
revistas
porno.
Revistas porno.
Bueno, ese momento que a mí, yo con 8 años, es que no lo contaba, venía a pedirme revistas porno, que eso yo lo he vivido.
Ah, estabas en el kiosco, vendías revistas
porno. Claro, no, en el kiosco vendía, nosotros vendíamos de todo, nosotros fuimos los primeros chinos. O sea, mi padre fue el primer chino
de Málaga.
De España, de España. Y entonces vendíamos de todo y había revistas porno. Entonces, claro, cuando yo me quedaba en esas horas, venían personas, hombres, la gran mayoría hombres, porque la gran mayoría de las revistas porno están enfocadas para el público masculino.
Sí, un error, me parece.
Un error total, también lo tengo que reivindicar desde aquí, ya que tengo este micrófono delante. Y entonces venían a pedir revistas porno. Y claro, se encontraban con una niña. Y era muy raro.
A ver.
Yo era como muy resuelta porque yo era, ¿qué quieres? ¿Cuál quieres? ¿Sabes? Yo no.
Hacemos la escena, por favor.
Venga,
no,
va.
No.
Es raro.
Sigue bebiendo. Sigue bebiendo.
Ya sabemos lo que
pide. Mejor échale otra.
Venga, por favor.
Échale otra copa.
No controla.
Menos mal que habéis dicho que no, porque yo dije, venga, dale.
Ella va, venga, va.
Vale.
Que cierren el programa.
Retomando un poco lo de la escena de Jesucristo que recreaba.
Que es distinta a lo otro.
Que no tiene nada que ver. Digo, cuando él comentaba, digo, hay una escena que a mí me encanta, es una escena maravillosa, en la que está Jesús en la cruz, ¿vale? Y lógicamente el grupo de acólitos de Jesucristo están abajo y no atreviéndose a acercarse mucho, porque estaban los centuriones allá al lado y estaban, pillaban a uno, lo podían meter para adentro, fita. Y de repente la escena esta que yo la recuerdo con ese ademor. Mira, ¿te acuerdas que yo fui a verte en una obra que tú estabas haciendo? ¿Cómo era? Una noche de verano.
Que yo hacía de actor. Sí, hacía sueño de una noche de verano. Oberón.
Sí. Y tú hacías de Oberón.
Hace años de eso,
¿eh? Sí. Bueno, pues yo te estuve viendo y recuerdo el sabor a noche de verano que se producía en esa obra. El sabor, no te hablo sonido.
Sí, no te hablo.
No. Sí. El sabor, o sea. Tú estabas ahí y estabas en una noche de verano de la de mi pueblo. Decía, coño, es que me siento en una noche de verano realmente, wow. ¿No? Eso lo conseguía esa obra. Y a mí me llenó. Hay un momento en esto en el que está Jesús en la cruz y de repente dice, Pedro, ¿no? O sea, hay un sonido sordo. ¿Vale? Es un oxímoron, ¿vale?
Un sonido sordo es un oxímoron como una catedral.
Total, sí. Pero perdón.
Pero se entiende. Sí.
Claro. Pero ese sonido sordo de la noche de verano. Y entonces Jesús mira y dice, Pedro, porque lo ve ahí abajo. Pedro estaba escondido. Le dice, maestro, y dice, sube, Pedro.
No, que me
entonces, claro, la emoción que tú ves, ese hombre, ese Pedro, que estaba acojonado porque estaban allí los centuriones, que me pueden coger en cualquier momento, me llevan para adelante y me matan, ¿no? Y bueno, pero a él se acerca y de repente coge una escala, no digo una escalera, una escala, y consigue llegar a la altura de la cabeza de Jesucristo, porque Jesús ya estaba muy fatigado y no podía hablar fuerte. Y entonces le dice al oído, Pedro, y le dice él, dime, maestro, dice, mira, desde aquí se ve tu casa. No me digas que no es preciosa la escena.
Mira lo que estoy viendo. Mira,
eso,
mira.
A ver, la gente que vive en edificios altos no lo entiende. Total. Los que hemos vivido en barrios toda la vida, que hemos vivido en barrios chatos, que lo más alto que tenías era la azotea de la casa.
Eso es.
Que cuando subías a la azotea veías un mundo nuevo, decías, ya, qué cosas se ven desde aquí, es impresionante. Claro, pues eso nos ha pasado. Y claro, si tú dices, mira, desde aquí se ve tu casa, estás en una altura que tiene una perspectiva diferente.
Desde el Monte del Calvario se tenía que ver.
La subida.
De puta madre.
Estaba la gran subida al Monte Sinaí del premio Coca-Cola de este año. Y que, claro. O sea, esto forma parte de una obra que se escribió después de Jesucristo Superstar. O sea, Jesucristo Superstar.
¿Qué hice yo? No, yo era Judas.
Por eso.
Yo soy catalán.
Pero digo Jesucristo Superstar.
Hola.
¿Qué has dicho?
Nada.
Bueno, que no me he enterado.
Castigad.
Discúlpate.
¿Qué has dicho?
Perdón.
Hombre, porque Onda Madrid la ven también catalanes.
¿Qué has dicho?
Me has dado una gana de contarte un chiste.
Pues no.
Yo era Judas en Jesucristo Superstar.
Sí, ¿y qué más han dicho?
No quiero repetirlo.
Joder, tío.
Que escuchen el programa.
Vale, perfecto. Bueno, no sé lo que ha dicho, pero bueno.
No digo que soy catalán.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué problema hay?
Res,
¿qué
pasa? No pasa res.
Judas era catalán, ¿no?
como era dicho que era catalán,
me lo han dicho.
Y del Barça, tú.
¿Eh? No, es una broma, no era catalán. Era de...
Ignacio.
Oh. Era,
era de, bueno, era un poco de la Ampurdá también, pero también tengo que decir, pero bueno.
Ignacio, está Jesucristo en la última cena y dice, sé que uno de vosotros me va a traicionar.
¿Sale yo para?
Y dice Judas, y dice, escolti mestre, no seré yo, ¿eh?
Claro, te ha dicho que era catalán.
Bueno, ese eras tú.
No sé qué vino le han puesto hoy a esta gente.
No lo sé, no lo sé.
Pero voy a hablar un poco con la gente de producción y vamos a tener que cambiar de marca.
Sí, sí.
Ya te lo digo. Sí.
Vamos a cambiar al
Mesías. Nos hemos portado fatal.
Vamos a tomar el Mesías a partir de ahora.
Mesías, no sé. Pero bueno, evidentemente, tú hiciste de Judas. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo Judas?
Hostia, estuve una temporada entera en el Teatro Lope de Vega.
Joder, macho.
De martes a domingo ahí, sí, 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 sí me... O sea,
tengo que
una experiencia
recordarle, sobre todo a los millennials que no saben, esta obra, que es una obra
emblemática.
Emblemática, y además que...
Ahí lo tienes, en YouTube.
Rompió todas las estructuras. Los derechos de esta obra los compró Camilo VI, que se quedó flipando cuando vio la obra en Londres.
Fue, sí, sí.
Él fue a Londres.
Nosotros estrenamos como si fuera el aniversario.
Exacto.
Sí, hicimos, o sea, Jesucristo Superstar, que yo hice, era, no sé si era el 25 aniversario de la... De la producción.
El estreno,
yo lo hice en 2007.
Él contra 2008. Contratiempo y Marea se, Contratiempo y Marea se gastó su pasta en la producción.
Totalmente.
Camilo. O sea, quiero decir, si aquello sale mal, se arruina totalmente. Porque tenía en contra un montón de gente y de, digamos, poderes establecidos que odiaban eso de que Jesucristo pudiera ser un hippie. ¿Me entiendes? Entonces... Bueno, pues no la transgresión esa no cuadraba mucho con lo que era España en el 73, me parece que fue.
75 lo hicieron.
75. Justo en la muerte, el año de la muerte de Franco.
75 o 76, justo sí, sí.
Al final, 75, sí, sí. Bueno, pues él se jugó su pasta y salió bien. Él hizo de Jesucristo, que fue con tremendo éxito. Luego giró por todo el mundo también, sobre todo por todo el mundo latino. Que la hizo, sí. La hizo este
Pablo Abraira.
Y que bueno, que Pablo nos contaba las vicisitudes que también tuvieron también con algún productor que les engañó y no les pagó, los dejó tirados en Argentina. Bueno, una cosa de locos. Y bueno, o sea, que tiene una historia lo de la obra que es alucinante.
Bueno, Jesucristo Superstar es de Andrew Lloyd Webber.
Sí.
Para mí es una obra maestra. O sea, y de hecho, yo había un... Bueno, me voy a contar así porque no sé si es interesante, pero te lo cuento.
Pero rapidito, sí que era, de ese picadito.
Pero muy rápido, muy rápido. Sí, yo haciendo esa función, es de las pocas veces que he estado en un escenario pensando estoy haciendo una obra maestra. O sea, es una obra maestra. O sea, es una maravilla de la composición.
Ahora lo sigues haciendo en la tierra. No, sí.
No, pero ya la verdad que yo... A ver, yo conozco a Ignacio hace mucho tiempo. Le sigo porque él me ha obligado. Veme a ver al teatro. Realmente las conclusiones han sido maravillosas porque a pesar de... Yo te tengo un poquito de quina.
Ah, vaya.
Por el tema de nada, las chicas amigas tuyas que tienes. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hoy hemos tenido a Noemí, con nosotros Noemí Ruiz, que ha venido a darle luz a este programa, luz y buen colorido. Y te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Noemí. Gracias. Claro. Tu casa cuando quieras.
Muchísimas gracias.
Va a volver, ¿no? Va a volver.
Hombre, voy a volver porque necesito que Ángel me haga otro poema. Por supuesto. Un poquito más alegre.
Por supuesto.
Un poquito más alegre.
Gracias, Ángel Moreno. Gracias, José Luis Márquez, gracias. Y a vosotros, gracias por estar ahí. Ha sido un placer. Adiós, adiós.
Oscura, mentes peligrosas al filo de locura. Mariano, Mariano, en el aire está. Onda Madrid, fibra sin parar. La ciudad se duerme, luces van a apagar. Pero en la frecuencia seguimos sin frenar. Mentes sin control, locura y emoción. En la radio suena esta canción. De 12 a la medianoche, la chispa prende fuerte. Mentes peligrosas rompe, Mariano, Mariano, aguante. Historias delirantes en las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes.
enloquecidas, burla y verdad, María.